Santiago, audio 6-1. Seguimos en el estudio de Santiago capítulo 4. Ahora leemos nuevamente el versículo 4 hasta el versículo 10. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, y vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Santiago nos va a presentar tres enemigos en este pasaje. El primero es el mundo. Acá los creyentes pretendieron engañar a Dios. Santiago los acusa de ser adúlteros, los llama almas adúlteras. Es un significado figurativo para indicar la idolatría. Habían roto un pacto sagrado. En el Antiguo Testamento encontramos también que en la relación de Dios con su pueblo, con Israel, Él los acusa también precisamente de adulterar, de engañarlo, porque se habían volcado a la idolatría, dejando el amor de Dios. Santiago dice: ¿no sabéis? Apela a una respuesta afirmativa e implica que ellos tenían instrucción respecto de las demandas del Señorío de Cristo. Sus conciencias confirmaban que su indulgencia y amor por los placeres del mundo les hicieron infieles a Dios. Santiago los llama amigos del mundo. Significa amor o afecto por ello. Mundo es el objeto de ese amor. La amistad con el mundo se la hace con el sentido de autoabastecerse a través de esa afición de todas las satisfacciones y gratificaciones que el mundo puede dar. Proclamaron una enemistad contra Dios. Dice que tuvieron una actitud hostil y fría, opuesta a la amistad. Tomaron esa posición automáticamente, porque no pueden abrazar a Dios y al mundo al mismo tiempo. Cuando agradas al mundo, comienzas una guerra contra Dios. Romanos 8:7. La mente carnal es enemistad contra Dios. Cualquiera, esa expresión deja una declaración general y hace de este tema un asunto que debe decidirse individualmente. Porque cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea, se hace a sí mismo por propia decisión y toma una posición contra Dios en sus pasos, en la relación del creyente con el mundo. Son pasos peligrosos. El primer paso es la amistad, como dice Santiago capítulo 4, versículo 4. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Luego pasan al amor, como dice 1 de Juan 2, 15 al 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Luego viene el conformismo, como dice Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando dice no conforméis, no tomes la forma de este siglo. Repetimos los pasos: amistad, amor, conformidad. Y eso nos lleva al último, al juicio con el mundo. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 32 dice: mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Un segundo enemigo que encontramos en este pasaje, además del mundo, es la carne. O sea, hacerme sentir bien conmigo mismo. Por carne queremos dar a entender la vieja naturaleza que heredamos de Adán, que tiende a pecar. La carne no es el cuerpo. El cuerpo no es pecaminoso. El cuerpo es neutral, el cuerpo físico. El espíritu puede usar el cuerpo para glorificar a Dios, o la carne puede usar el cuerpo para servir al pecado. Vivir en la carne significa agredir al Espíritu Santo de Dios que vive en nosotros. Santiago hace esta pregunta: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu Santo anhela tener control total de nuestra vida, terminar la obra que ha comenzado, hacernos como Cristo, presentarnos como una esposa sin mancha. Él nos anhela celosamente, con un fuerte deseo de posesión. Así como el enemigo de Dios, el Padre, es el mundo, la carne es el enemigo de Dios, el Espíritu Santo. Pero es la mayor gracia. Aquí sugiere el contraste, el deseo del Espíritu y la gracia que está incluida. Él da un poder especial al producir un deseo de vencer de todo corazón. Esto está relacionado a Filipenses capítulo 2, versículo 13, donde dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En el versículo 6 al 10 llegamos al tercer enemigo, el diablo. ¿Cómo penetra en nuestra vida? Primero, nos hace sentir suficientes. El mundo está en conflicto con el Padre, la carne contra el Espíritu Santo y el diablo contra el Hijo de Dios. Recuerden que en Mateo capítulo 4, el diablo tuvo la intención de tentar a Dios, pero Jesús demostró que Él no puede pecar. Y si Él hizo eso con Jesús, Él va a tratar que nosotros también estemos en contra de Dios. El orgullo es uno de los pecados más grandes de Satanás y una de sus armas favoritas contra el creyente fiel. Santiago dice que Dios resiste. Dios hace presión de estancamiento. Dios resiste a los soberbios. O sea, uno que se muestra más allá de sus semejantes. El orgulloso se excluye a sí mismo del programa del Espíritu Santo por las siguientes razones. Primero, no conoce su propia necesidad. Se admira tanto a sí mismo que no reconoce la necesidad de ser ayudado. Número dos, mina su propia independencia. No se sujeta a nadie ni quiere que Dios lo controle. Número 3. No reconoce su propio pecado. Está tan abstraído pensando en su propia bondad que jamás se da cuenta que tiene pecado y que necesita ser perdonado. ¿Por qué hay cristianos que nunca crecen? Porque Dios resiste a los soberbios. No hay crecimiento personal, no hay madurez espiritual, no hay una conducta realmente que agrade a Dios. ¿Cómo podemos vencerlo? ¿Cómo podemos vencerlo? Dependiendo de Dios siempre. En el versículo 7, Santiago nos dice: someteos. Hay que rendirse a Dios. Significa estar bajo una cita. Es una subordinación voluntaria a Dios y a su voluntad. Esta subordinación es dura para el orgullo, pero es el antídoto esencial para vencer a Satanás. ¿Debes someterte? Sinceramente. Debes hacerlo libremente. No comprometido más que con Dios nada más. Hay que hacerlo fielmente, de una manera constante. Rendirse a Dios. Resistir al diablo. Significa pararse firme en contra de. Es un término militar para ejercer fuerza contra el enemigo. Y entonces huirá de vosotros. ¿Recuerdan Mateo capítulo 4? El Señor Jesús resistió. Y entre paréntesis, lo hizo con la misma palabra de Dios. Si nosotros resistimos al diablo con la palabra de Dios, eso nos va a asegurar que nuestra resistencia será exitosa. El enemigo que tenemos es poderoso, pero no hay nada más poderoso que Dios y su palabra. Tendremos la victoria prometida y la promesa de hacerlo, de resistir abrazados de la palabra de Dios, es la victoria sobre el enemigo. Refugiémonos en Dios. En el versículo 8, Santiago nos dice: acercaos a Dios. En una comunión constante, indica que la mundanalidad expresada en el versículo 2 al 4 les había alejado de Dios, había una distancia y debían retornar a la relación íntima con Dios. Un llamado imperativo: acercaos. Era la manera en que el sacerdote se acercaba a Dios en el tabernáculo con sus sacrificios. También fue usado cuando el hombre se acercaba a Dios para adorar. Esto les aseguraba que Dios se acercaría a ellos. Debemos refugiarnos en Dios también con una confesión constante. Santiago dice: pecadores, limpiad las manos. La palabra pecadores es usado en forma agresiva. Los creyentes llegaron a ser uno con su pecado. No usa el término hermanos. Ellos son manifiestamente culpables de dejar caer el estándar de Dios para sus vidas. Limpiar las manos era la preparación ceremonial del sacerdote antes de comenzar el servicio. Significaba la separación del pecado, la limpieza, la pureza personal. Debemos tener una consagración continua. Santiago utiliza nuevamente la expresión de doble ánimo, literalmente dos almas. Los reprende por tener sus afectos divididos. Purificad vuestros corazones. Hace un llamado a la definida purificación interna, renovando la total dedicación a Dios. Corazones es lo que la persona vive delante de Dios, la persona interior que no podemos ver ni escuchar. Por último, debemos reconocer el pecado. Santiago utiliza algunas palabras que vamos a describir. Afligíos, mirarse adentro y sentirse mal. Un llamado al reconocimiento de su carnalidad y vergüenza por sus pecados. Lamentaos, relata la conducta general de aquellos que están influenciados por profundo dolor, el dolor de un funeral. Llorad, aquí significa llorar por la vergüenza de su pecado. Vuestra risa se convierte en llanto y vuestro gozo en tristeza. Esta es una exhortación a cambiar de actitud. Humillaos delante del Señor. Apelación para la aceptación de su actitud. Permítete a ti mismo ser humillado delante del Señor, literalmente a los ojos de Dios. Entonces, en el versículo 10, al final, vemos cómo Dios nos da el perdón. Recibimos ese perdón. Santiago dice que Él nos exaltará, nos sacará a la luz, nos sacará fuera. La experiencia de la exaltación comienza con el perdón, con una gracia restauradora y con la libertad de la culpa.